Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí Hilda Lizarazu les habla, les conduce. Estamos preparando los últimos programas de Radio Escuela en este intenso año, este año inusitado, este año surrealista que llega a su fin con gran expectativa por la vacunación que nos espera y por ese deseo compartido de retomar las actividades que la pandemia nos ha quitado. Será este un verano distinto, sin duda, pero espero que todos estemos bien atentos a los cuidados que necesitamos mantener para que el virus sea controlado por la responsabilidad colectiva. Y aquí seguiremos trabajando para afrontar el año próximo sin bajar la guardia, para contener a los chicos y chicas en los lugares que lo necesiten. Seguimos educando, está atento a los cambios que se producen y listo para las dificultades que se nos presenten. Así que ya saben, cuentan con nosotros. Comencemos. El otro día con el profe de física bautizamos al chatbot con el nombre de Florencio, porque es un chatbot, es un robot argentino. Entonces, inspirados por Florencio Ameghino, el chatbot se bautizó Florencio. Y ustedes saben que es un reloj de extrema precisión que se activa al final de la jornada, cuando los conductores, o sea nosotros, nos despedimos y está Florencio listo para saciar las dudas que nos dejaron. Este WhatsApp de Seguimos Educando juega con su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot Florencio, argentino y preguntón, que sabe todo lo que les profe han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Hoy, martes 15 de diciembre, estarán después de que terminemos, por supuesto que sí. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta, porque Florencio es un buen chatbot. Y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema que vimos. Así que recuerden el WhatsApp de chatbot 113-275-2139. Repito, 113-275-2139 y sigamos aprendiendo. Qué bueno que está seguir aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Salta. FM La Pacas, FM 95.1, Salta, Banda Norte. Bien. LRA4, Radio Nacional Salta, AM 690, allá en Salta. LRA 25, Radio Nacional Tartagal, AM 540, Salta, Tartagal. Y por último, Universidad Nacional de Salta, FM 93.9, allá en Salta, La Linda. Un saludo muy grande desde aquí a todos, desde el ciclo orientado. Y aquí vamos a bienvenir al profe, el gran profe de física, Jorge Petersen. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Hilda, muy bien, contento en este... Este es mi último programa.
Estamos en la recta final, ¿sí? Sí, así que, bueno, va a ser un placer. Fue un placer compartir estas tardes contigo, las veces que venía la materia física y otras, ¿no? Porque se fueron dialogando de distintos temas. Así es, seguimos educando. Van desde el Ministerio de Educación, van brindándonos distintos, diversos contenidos, algunos muy interesantes, donde cada uno de nosotros, incluso obviamente los alumnos y las alumnas, podemos aprender, seguir aprendiendo e ilustrarnos. Así que siempre con un interrogante en el día, en cada tarde de ciclo orientado, y en la tarde de hoy, martes 15 de diciembre, siendo un poquito, unos minutos más tarde de las 17 horas, le vamos a preguntar a ustedes, ¿la energía nuclear es la peor de las villanas, profe?
Y mirá, no sé, yo para mí decir como que es la peor de las villanas no creo. A mí me encanta, me gusta
está
mucho.
Está bueno imaginarla como cruela, débil, la nuclear.
Mala,
¿no?
Pero vos sabés que en realidad, lejos de ser la peor villana, sabés que hay un montón de superhéroes que han nacido, tenemos en realidad en la actualidad en diferentes series y películas que han nacido gracias a la radiación. radiación. O sea que también tenemos superhéroes, no todos tan villanos, no todos tan malos, sino que también tenemos del lado bueno. Y si te parece, Hilda, vamos a escuchar nuestro primer audio del día de hoy.
A ver.
Durante los años dorados del cómic se crearon muchos de estos superhéroes. Eran los años de la Guerra Fría y la radioactividad inspiró grandes historias. Si recuerdas, Spider-Man o Hulk desarrollaron increíbles superpoderes alterando su ADN. Y esto solo funciona en la ficción. Alterar los genes de una célula, sus instrucciones, produce lo que llamamos mutación. Lo que ocurre es que para obtener una característica genética en un ser humano por mutación, habría que modificar el ADN de todas y cada una de las miles de millones de tus células. Algo absolutamente imposible a día de hoy. Y menos de forma casual, como ocurre con la radiación. Siento traerte malas noticias, pero no será así como consigas trepar paredes o ponerte verde y tener muchos músculos. Aunque ahora que lo pienso, conozco un superpoder mucho mejor que sí puedes conseguir y que está a tu alcance. Es el de los verdaderos superhéroes de esta historia, Pierre y Marie Curie. Juntos desentrañaron los misterios de la radioactividad. Además, fundaron el Instituto del Radio para salvar miles de vidas con la radioterapia y con los pequeños Curies, máquinas de rayos X con los que Marie curó heridos en la Primera Guerra Mundial. Hoy, Marie Curie es un icono de la ciencia. Murió de cáncer a causa de los estudios con radio. Luchó por los derechos de la mujer, salvó miles de vidas. Nunca buscó fama ni poder. Y fue una heroína de la ciencia, la primera persona en ganar 2 premios Nobel en física y en química.
Maravilloso, maravilloso. Marie Curie y Pierre, ¿no? Que era el marido. En este caso, la heroína era Marie Curie.
Exactamente. Y cabe nombrar también a Becquerel, que en realidad es el primero, Henri Becquerel, que es el que descubre estas sales que producen cierta fluorescencia. Pocos años después, en realidad, la pareja Curie, ¿no es cierto? Marido y mujer, empiezan a investigar un poco más y sacan un montón de aplicaciones con esta radiactividad y ganan justamente el premio Nobel. Marie Curie, uno por física, por este descubrimiento, y luego otro de química, o fue al revés, pero tuvo los dos, uno
ahora,
por física.
Ella,
por química.
Marie Curie, terminó con cáncer por toda la radiación que obtuvo dentro de su investigación. Ella es la inventora de los rayos X.
No digamos la inventora, sino que descubren. Ellos Bien. Descubren, en realidad se descubren primero los rayos X en 1895 y luego las aplicaciones de la radioactividad de estos elementos que son naturales. También los rayos X se producen en forma natural. Obvio que nosotros, cuando queremos sacar una película radiográfica, estamos produciendo intencionalmente esos rayos X.
Profe, perdón que, sí. Que lo interrumpa, pero ¿de dónde vienen los rayos X? ¿Cómo se producen?
Bien, porque en la radioactividad tenemos 3 tipos de rayos distintos que podemos, o 3 partículas distintas que podemos producir. En cambio, los rayos X, si yo agarro y acelero una partícula, que es un fotón o un electrón a gran velocidad, y lo hago impactar contra una lámina de platino, que es lo que pasa en los rayos, en los tubos de rayos catódicos de las placas radiográficas, al entregar tanta energía hago que rayos, fotones, se liberen de esa placa de platino y se liberen a gran velocidad hacia el cuerpo humano. Estos reaccionan con diferentes partes del cuerpo humano y se imprimen en una placa radiográfica.
Los que pueden pasar...
Llegan a esta placa radiográfica y los que no quedan en el cuerpo humano. Bueno, Marie Curie, al estar trabajando con estas sustancias sin ningún tipo de protección, ha tenido estas consecuencias.
Porque ahora los radiólogos, ahora no, me imagino que ya hace más de 100 años, se ponen como unas...
delantales plomados.
Claro.
Y más, te cuento.
El plomo no permite que el rayo X atraviese,
te cuento,
¿no es
antes de ser profesor de física me recibí de técnico radiólogo.
Ah, bien, estoy hablando del profe correcto.
No, tampoco el profe correcto, pero sí, justamente por eso no hay que tener miedo a sacar una placa radiográfica. Sí, los utilizan delantales plomados, los técnicos radiólogos, y en las paredes y en las ventanas que hay dentro de la sala de rayos X también están plomadas. ¿Para qué? Para que esta radiación que se produce en ese momento no salga al exterior.
Bien, acá hay otro audio de los 4, fantástico. ¿Quiere que lo compartamos?
Dale.
Vamos.
En un viaje de exploración al espacio, Reed Richards y su equipo fueron golpeados por rayos cósmicos, dotándolos con poderes increíbles. Así se convirtieron en los 4 fantásticos. Reed Richards, Mr. Fantástico. Ben Grimm, la cosa. Johnny Storm, la antorcha humana. Susan Storm, la mujer invisible.
Bueno, acá teníamos, ¿no?, el origen de estos cuatro fantásticos que de la nada tienen estos superpoderes, ¿no es cierto? Fueron atravesados por un campo, ¿no es cierto?, de energía nuclear, claro, y tienen estos poderes. Esto no sucede en la realidad, no. Porque, como escuchábamos en el primer audio, todas las células de nuestro cuerpo tienen que mutar para que se produzca eso. Y tenemos uno más.
A ver, Juan.
El doctor David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora, cuando David Banner se violenta, el hombre increíble.
¡Wow! El hombre increíble, qué cosa, cuánta fantasía dentro de toda esta
Pero
pregunta.
Está bueno igual fantasear, ¿no? Y utilizar cosas de la realidad con ciencia ficción para luego poder explicar los fenómenos que sí se producen en realidad.
¿Sabe qué, profe? Tenemos una llamada al aire de una licenciada en física y metróloga que va a poder respondernos algunas preguntas. Ella es Eliana De Paoli y vamos a bienvenirla aquí a Ciclo Orientado, el profe de física Jorge Petersen y Hilda Lizarazute, bienvenimos. ¿Cómo estás, Eliana?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Hola, Eliana, muy bien, por suerte. Y sabes que tenemos una pregunta en este programa, ¿no? Que estamos charlando de que es la mala de la película, es la más villana. Yo te pregunto a vos como licenciada en física, ¿es realmente la mala de la película?
La energía nuclear, ¿no?
Claro. Pero...
Bueno, habría que ver de qué película, ¿no? por ahí sea la mala, en el caso del Increíble Hulk, pero en la vida de las personas, en la vida cotidiana, no. Yo creo, pienso que no, que de ninguna manera, y que la podemos ver en uso en diversas áreas de la vida humana. Así que no, de ninguna manera.
¿Te puedo preguntar así puntualmente qué es la energía nuclear, Eliana?
Bueno, la energía nuclear es básicamente la energía que se libera cuando un núcleo se desintegra. Bien. Un núcleo puede partirse en dos núcleos nuevos, como ocurre con la fisión del uranio, que es lo que es el combustible que se utiliza en los reactores nucleares para generar energía eléctrica, o también un núcleo, por estar inestable, puede, en búsqueda de estabilidad, eliminar partículas, electrones, partículas alfa, que no son otra cosa que átomos de helio, uh-huh, o positrones, que no son otra cosa que las antipartículas de los electrones. Uh-huh. Y al hacer eso, en algunos casos puede además eliminar radiación electromagnética en forma de rayos gamma o de rayos X. Y bueno, esa energía es energía que llamamos nuclear.
Bien.
Claro. Y vos estabas recién nombrando de como el combustible de los reactores nucleares, ¿no es cierto? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son las aplicaciones de esta energía nuclear?
Bueno, en el caso de algunos de los reactores, se utiliza para producir energía, que se utiliza para calentar agua, que se utiliza para mover turbinas, y esas turbinas producen energía eléctrica. En la Argentina, el 5% de la energía eléctrica consumida en todo el país se produce en reactores nucleares, en Embalse, en Atucha 1 y Atucha 2. Pero además hay otros usos. En la Argentina también hay reactores que se utilizan para investigación y para, ajá, producción de radioisótopos. Que los radioisótopos no son otra cosa más que núcleos, átomos inestables que al decaer, al desintegrarse, eliminan partículas como las que les conté antes, que se pueden utilizar para diversas cosas. Por ejemplo, se pueden usar en medicina, para generar imágenes del cuerpo humano.
Sí.
Se pueden usar también para tratar tumores, pero también se pueden usar para cosas menos...
complejas.
Claro, pochocleras, como por ejemplo, la irradiación de alimentos. En la Argentina esto se hace,
¿Y para qué sirve, Eliana, la irradiación de alimentos?
Bueno, para lo mismo que sirve la esterilización y la pasteurización utilizando calor, para eliminar agentes patógenos, microbios, que si están en los alimentos que uno pretende conservar, se pueden reproducir y, bueno, uno los puede ingerir y pasarla muy mal, como nos la puede hacer pasar muy mal una lombriz solitaria o una salmonela.
¿Y cómo se irradia el alimento? ¿Con qué rayos?
Bueno, lo que
¿qué pistolones?
Usa, claro, ¿cuál es la pistola? Tal cual. Bueno, se usan rayos gamma, y una fuente muy común y que es la que se usa en la PIS y en la Argentina es cobalto 60. El cobalto 60 es un radioisótopo que decae y al decaer se desintegra, emite electrones y también emite rayos gamma. Ajá. Rayos gamma bastante intensos, del orden de un MeV, 1,3, 1,1 MeV, y esos rayos gamma se utilizan como haces para irradiar a los alimentos que ya, o sea, se irradian en estado de conservación, digamos, guardados en sus envases con los que se van a comercializar finalmente.
Como una caja de arroz, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, vamos a contarle también a los chicos y las chicas. Habías nombrado los MeV, ¿no es cierto? Los Mega Electron Volt, Eugenia.
Wow.
Sí, eso es una unidad de energía.
Ahí va. Eso quería que digas, que es una unidad de energía, ¿no? Para que ellos puedan entender que lo que le estamos brindando es energía para matar estos, digamos, bichitos, digamos, estas partículas u organismos que no queremos nosotros en los alimentos. ¿Sería así?
Sí. Es energía en la forma de radiación electromagnética, mucho más energética que la radiación electromagnética que nosotros reconocemos como luz visible. O sea, la luz visible también es también es radiación electromagnética, pero de mucha menor energía. Esta es radiación muy intensa que puede dañar el ADN de agentes patógenos, de microorganismos, y al hacerlo, bueno, liberan al alimento de la presencia de ellos que nos pueden hacer realmente mucho daño.
Eliana, ¿y vos a qué te dedicas puntualmente?
Bueno, yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, específicamente en el Laboratorio de Metrología de Radioisótopos. Ahí se desarrollan muchas tareas. El laboratorio es el responsable a nivel nacional de diseminar el patrón de actividad. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, claro, gracias.
Claro, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una cierta cantidad de material radioactivo. Yo puedo estar interesada en saber cuántos átomos, cuántos núcleos en realidad se desintegran por unidad de tiempo. Bueno, a eso lo llamamos actividad. Ajá. Es una magnitud de mucho interés para saber qué tan cuánta radiación va a salir de una determinada fuente, por ejemplo.
O sea, te dedicas a desactivar átomos.
No, yo no me dedico a desactivarlos, sino a medirlos, exactamente. Claro, yo utilizo detectores que son capaces de detectar las partículas emitidas por núcleos que se desintegran.
Wow.
Hay algunos detectores capaces de detectar muy bien electrones, otros que son muy hábiles en detectar rayos gamma, y uno puede utilizar la señal que se produce en esos detectores para saber cuántos átomos, cuántos núcleos por unidad de tiempo se desintegran de una dada fuente radioactiva.
Bien, excelente la explicación. Te dije que era muy clara al explicar y era excelente para este programa. Yo te quiero preguntar una cosa, Eliana, porque estábamos hablando recién de reactores nucleares, radioisótopos, elementos pesados. ¿La podemos encontrar solo ahí, la radioactividad, o la podemos encontrar en algún lado más?
Bueno, no, en realidad la podemos encontrar incluso dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Los elementos que nosotros conocemos como radioactivos, algunos de ellos fueron formados o retenidos más bien en el material del que sirvió para formar inicialmente el planeta, y entonces los vamos a encontrar principalmente en las rocas, en la tierra, y esos sí son en muchos casos elementos metales muy pesados como el uranio y el torio, pero incluso entre esos elementos encontramos el potasio 40. Ajá. Entre estos que se llaman radionucleidos primordiales, son los que están en la corteza terrestre desde que se formó la corteza. Sí. Bueno, el potasio 40, si bien está en una proporción muy pequeña, es un elemento que forma parte de nuestros huesos y que nosotros podemos ingerir cada vez que, por ejemplo, nos comemos una banana.
Bien.
Claro.
Ahora, también hay otro tipo de radionucleidos que se forman a nivel de la atmósfera o en el agua, que se forman culpa de que nuestro planeta está permanentemente irradiado por rayos cósmicos, o sea, por partículas que vienen del espacio exterior, que Ajá. se chocan con los núcleos que están presentes, los núcleos que forman a los gases atmosféricos, sí. y al chocarlos, se producen reacciones que producen nuevos elementos. Bueno, entre esos elementos podemos encontrar, por ejemplo, al carbono 14, que es un radioisótopo que cuando decae emite un electrón. Bueno, este carbono 14 puede pasar a formar parte del dióxido de carbono que nosotros inhalamos cotidianamente. Y de hecho, por esa razón podemos encontrar carbono 14 en el cuerpo de cualquier animal que respire y de cualquier planta que utilice aire.
Claro, y eso nos sirve para poder también ver, para datar, ¿no es cierto? De alguna manera ciertos especímenes que no están más, o fósiles, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
Saber el tiempo de cuándo dejó de existir, digamos, o ciertas rocas también, ¿verdad?
Claro, ¿qué es lo que sucede? Como todos los organismos vivos mantienen un flujo constante de entrada y de egreso de dióxido de carbono, Ajá. resulta que, bueno, uno puede saber cuál es aproximadamente la cantidad de carbono 14 en comparación con la cantidad total de carbono, ¿no? Porque claro. el radioisótopo carbono 14 es el que está en menor proporción, ¿no? Después tenemos los dos estables, que son el carbono 12 y el carbono 13. Pero bueno, uno puede saber estimar cuál es la proporción de carbono 14 versus carbono total que hay en un cuerpo vivo, y qué es lo que pasa cuando un animal se muere, deja de absorber carbono 14, y a partir del momento en el que deja de absorberlo, es como que se pone en marcha un reloj biológico, porque va disminuyendo en la medida que la cantidad de núcleos, digamos, en la medida en la que los núcleos de carbono 14 se van desintegrando, va sí. disminuyendo la cantidad de carbono 14 presente en ese...
Desintegré ya.
Bueno. entonces, pero claro.
Eliana, yo estoy súper agradecida por esta charla. Quiero decirte que tengo como átomos de no sé de qué alrededor, de carbono 14, radioisótopos. Y te agradecemos muchísimo esta comunicación, todo tu saber, y bueno, nos despedimos porque ya
nos vamos al recreo.
Tenemos
ya.
que ir al recreo.
Bueno, que disfruten el recreo,
sí,
entonces.
Muchas gracias, Muchísimas Eliana, gracias por estar aquí en Ciclo Orientados.
No, gracias a ustedes. Chao, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Eliana De Paoli, licenciada en física y metróloga. ¿Qué viene a ser metróloga antes de ir al recreo? Profe,
medir,
¿sabe?
Metro,
mide.
Medir.
Ah, mide.
Realiza mediciones, un metrónomo. Un metrólogo lo que hace es medir, pueden ser diferentes cosas. Ella es especialista justamente como licenciada en física y trabajar en la CONEA de medir procesos radioactivos.
Bien.
De cuánto decae un núcleo radioactivo,
wow.
Por ejemplo,
yo le voy a decir la diferencia entre todo lo que estuvimos dialogando ahora, entre sí. los radioisótopos, la energía nuclear, la energía de rayos gamma, rayos X, y que nos vamos al recreo con Horacio Guaraní. No me digan que no es una especie de cambio total de todo lo que venimos hablando. Y vamos a escuchar las voces de los pájaros de Hiroshima.
Música. quiénes, dónde están, quiénes, dónde están, quiénes los hombres. No sé, mira, copos de ceniza, 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 han volado todos, a dónde, no sé. Construyamos un nido, pero dónde. ¿Dónde están quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, 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 han volado todos, a dónde, no sé. Construyamos un nido, pero dónde.